será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida?
Muy buenas tardes. Lunes 19 de junio de 2023, 1:30 p.m. Les habla Fernando Zavala iniciando una nueva edición de información privilegiada con alguien que realmente goza al elegir la música para este programa. Josefina Río, ¿cómo te va?
Hay días que lo gozo más que otros, ¿verdad? ¿Cómo estás, Fernando?
Muy bien.
Es que estamos todos preguntándonos qué será de la decisión del Banco Central hoy en la tarde a las 18 horas cuando se pronuncie respecto a si continuará la tasa a 11,25 o comenzará su descenso.
Sí. Hay como dos posturas.
Sí, como sea, todo en la vida.
Definitivamente la que de subir tasas esa ya no.
No, esa está despejada, por eso que será hasta ahí nomás. Y tampoco estamos tan perdidos, si no había puesto como caminando en la penumbra o estoy súper perdida.
¿Qué
no.
será? Sí.
¿Qué será nomás?
Lo interesante es pensar un poquito más allá de adelantar una decisión, es pensar cuáles son las consideraciones que tiene que tomar en cuenta el Banco Central, el Consejo del Banco Central, para tomar esta decisión, ¿no? Una decisión probablemente de las más difíciles que ha tomado en el último tiempo, porque yo creo que hay un consenso en el mercado de que en algún minuto de los próximos meses, y quizás hoy, el Banco Central va a empezar a disminuir empezar a abrir el puño, digamos, ¿ah?
Empezar a abrir el puño, ¿no? Sí, el bolsillo, la billetera.
La pregunta es cuándo, y la pregunta es qué tiene que suceder para que el Banco Central dé ese paso. Porque acuérdate que más allá de la disminución eventual en particular, es la señal de que se cerró un ciclo y ahora empezamos con otro ciclo. Está las expectativas de la inflación han ido disminuyendo. Hoy día la inflación está instalada en algo así como el 9%, si uno analiza los últimos
8,7.
Hay proyecciones de los principales analistas que hablan de una inflación hacia el cierre del año del orden del 4%.
Esos son los más optimistas. Sí, yo digo 5 también.
5. Entonces, como que de alguna manera está internalizado de que este escenario inflacionario va a ir disminuyendo. Ahora, a pesar de lo anterior, los elementos menos volátiles de la inflación han demostrado ser mucho más resilientes de lo que se esperaba.
Persistente, sí.
Persistente. Diría yo. Jodido. Pegote.
Fregado, sí.
Y eso es particularmente duro para una clase media que ya venía golpeada por otras razones. Y también afecta al escenario de reactivación económica, porque por el otro lado tenemos una economía que ha empezado a dar señales de bastante agotamiento, ¿no? Entonces, tú querías escuchar la canción, no querías hablar nada. Ok, nos quedamos callados.
No,
José Río, lo único que quería escuchar a José Feliciano.
Bueno, José Feliciano se me había, como que lo tenía fuera del radar y ya tuve una visión.
Bueno, ¿qué esperas tú del Banco Central, Josefina Río?
Yo espero
que se va a conocer a las 6 de la tarde.
A las 6 de la tarde y mañana el IPOM.
Claro, informe.
Que va a ser bien importante también el IPOM, porque es como el Banco Central está mirando la economía de aquí a los próximos meses. Y que me imagino, dadas las distintas cosas que han ido sucediendo, tendrá ciertas variaciones al IPOM pasado. ¿Con qué nos encontramos? Bueno, como dices tú, con una inflación que está retrocediendo y se ubica en el 8,7%, un PIC, recordemos, en agosto del año pasado, de 14,1, altísimo. También, a 2 años plazo, el Banco Central ya está ubicando la meta de la inflación en 3%, que sabemos que
siempre la pone ahí,
pero ya la está viendo, por lo menos hacia la lejanía se la ve. Sí, y la encuesta de expectativas económicas y también el sondeo de los operadores financieros están en la misma línea. ¿Qué pasa? Como dices tú, la inflación está pegada a la subyacente, así que yo creo, que es lo que yo creo, pero desde lo que uno lee y lo que conversa con distinta gente, que probablemente el Banco Central mantenga la tasa para junio.
¿Ah, tú crees que va a mantener?
Sí.
Mira, jugada.
Yo creo que va a mantenerla.
Sí, no va a dar una señal de todavía. Va a mantener el puño cerrado, no lo va a apretar más.
No lo va a apretar más.
Que ya es una señal.
Pero yo creo que, bueno, hay harta división. Por primera vez, como no sé si por primera vez en la historia, me imagino que no, pero desde un tiempo a esta parte, que se observa tanta disparidad de criterios entre los entendidos y los economistas. Claro. La verdad, no hay una visión única respecto a lo que pueda pasar. Así que bueno, esperar hasta las 6 de la tarde y ver también en qué cómo se da esta definición, porque
es generalmente dividida,
sí
dividida,
podría haber una claro. podría haber una votación dividida que también te habla de un ánimus dentro del Banco Central.
Mira, ánimus. Uh-huh. Oye, no sé si queremos comentar mucho las declaraciones del ministro de Hacienda, ¿no?
Las comentamos latamente en la mañana. Sí, por eso digo,
ustedes lo comentaron en la mañana. A mí me decepcionó bastante la entrevista de ayer de que dio en el Canal 13.
¿Qué fue lo que te molestó?
Te decepcionó más bien. No, fue una visión, ¿cómo decirlo? Muy estatista. Un poco confrontacional. No lo escuché en tono conciliador. Me pareció que el expresidente del Banco Central ya definitivamente se aleja y da paso a un ministro de Hacienda mucho más al choque, si se quiere. Además, un ministro de Hacienda que es minoría en el Congreso. Entonces, la verdad, no lo entendí mucho. Con unas amenazas medias vagas que la verdad no entiendo muy bien para qué, ni por qué, ni de dónde. Esto de que habrían grandes consecuencias o algo así, o grandes riesgos para Chile. Yo algunas veces hemos sido muy hemos felicitado al ministro Marcel. Esta vez yo al menos quedé bastante decepcionado. No me gustó.
Mi
opinión. Oye, se juntó Anthony Blinken con
Jinping.
Sí.
Eso fue una sorpresa porque
la foto, hasta último una foto bastante notable.
Bien, ¿no? Salvaje la foto en esos salones bien feos. Perdón.
No lo encuentro tan
bonito.
Me encanta.
Son como
después
grandes.
De las filtraciones de audio.
No, jamás.
Oye,
me encantan esos salones.
Me encanta.
Pero oye, fue bien sorpresivo porque hasta último minuto no se sabía que si Blinken se iba a poder reunir con Xi Jinping. Lo logra, una reunión nada de corta y donde las declaraciones posteriores fueron bien de buena crianza, te diría yo.
¿De buena crianza?
Sí.
Hoy día está cerrado el mercado en Estados Unidos. Sí, Juneteenth. Este es un feriado bastante
la
nuevo.
La liberación.
Sí. Pero como feriado federal, o sea, de todo el país, es nuevo. Antiguamente era más bien a decisión de cada región, de cada estado. Entonces los mercados no...
Hay una tendencia
no
mundial
mucho.
Al feriado, te voy a decir, no solamente en Chile.
¿Cómo?
¿No encuentras tú?
No sé.
Yo encuentro que...
Bueno, pero yo creo
hay
que...
Hay mucho más feriado ahora que cuando uno era chica.
Más allá de la foto y todo, hay un simbolismo importante en esta reunión y que viene a marcar o a consolidar un cambio en el tono de Estados Unidos, creo yo, hacia China. Y voy a aventurar una tesis. Esto se lo vamos a preguntar a nuestro gran amigo Sad de la Católica cuando venga.
Cuando tenga mala oportunidad.
A mí
¿viste que ya tiene cortina y todo?
Viene, lo que yo creo que pasó es que se dio cuenta Estados Unidos de que ir al choque con con China no era muy beneficioso para nadie, pero no, eso no significa que hayan, o sea, los aranceles siguen estando ahí, las barreras comerciales siguen estando ahí. Lo que hay es un cambio en búsqueda de una adaptación un poco más amistosa, menos confrontacional.
En el tono, por supuesto.
Y que busca como generar un mundo con algún nivel de realidad explícito, pero también con adaptación a esta rivalidad.
Es que yo creo que el lenguaje, Fernando, es bien importante.
¿Construye realidades, tú crees?
Sí, eso es como que siempre se dice y es como que se transforma un poco en un cliché. Pero tiene un punto. Yo creo que cuando uno va escalando, y sobre todo estos países que son muy importantes y muy poderosos, van escalando en un lenguaje agresivo, semibélico, no trae nada bueno. Es más la sensación, la inestabilidad, la incerteza, que sabemos que es muy perjudicial para los mercados y para la vida de los ciudadanos. Y yo creo que el gobierno de Estados Unidos se ha dado cuenta de esta situación. Ya hace dos semanas viajó una importantísima comitiva de empresarios y inversionistas americanos liderados por JP Morgan.
Elon Musk estuvo.
Sí, han ido todos en los últimos meses. Y claro, el gobierno puede estar muy ensimismado y muy diciendo que los chinos no sé qué. Pero finalmente el pragmatismo y la realidad se imponen. Y cuando tú ves que la gente que genera empleo y genera empresa y genera crecimiento en tu país está yendo y quiere solucionar las cosas con China, me imagino, y me parece muy acertada la decisión del gobierno americano de acompañar a sus a su gente, a sus ciudadanos en este intento.
Ahora, yo te digo una cosa, habiendo mirado la realidad igual que tú, sigo insistiendo en que todo lo que se hizo en el gobierno anterior está en pie todavía. Los aranceles siguen estando ahí.
Sí, por supuesto.
Las barreras comerciales siguen estando, las limitaciones siguen
estando
ahí.
Pero hay que partir por algo, me imagino. No sé cuál será el plan, habrá que aclarar la estrategia.
Yo fíjate que, aventurando una tesis, nuevamente, me parece que hay un consenso en Estados Unidos de que... de la necesidad de hacer frente a esta amenaza, como le llaman. Y es bipartidista, es de todo el mundo. Ahora, el tono, los énfasis puede ser que varíen, pero... creo que hay pocas cosas que alinean más a los políticos americanos que
el sentimiento antichino.
No sé si antichino, pero rival.
Bastante antichino, te diría yo.
Ya, oye, vamos, nos estamos metiendo en Honduras, que al menos a mí me quedan grandotas. Don Arturo Curce, analista senior de Alfredo Cruz y compañía, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Fernando, que te viene, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Bien, pues usted, ¿qué tal?
Bueno, hoy día tenemos el Juneteenth en Estados Unidos, que es el Día de Liberación, por tanto los mercados americanos están todos cerrados, no tenemos ese drive, esa información. Sí te puedo decir de que los futuros en este momento en Estados Unidos van cayendo marginalmente, no fue muy importante, pero déjame explicar acá, el S&P 500 se reduce abajo, el Nasdaq se reduce abajo, acordémonos que el S&P 500 está en 4.500 puntos, que en mi punto de vista es un fuerte nivel técnico y resistencia importante en estos niveles, y por tanto para que sigamos viendo el S&P 500 al alza, bueno, probablemente digamos la respuesta la vamos a encontrar en el reporte de utilidades, y lo vamos a empezar a ver a contar del próximo mes, ¿de acuerdo? Eso es uno. El IPSA está prácticamente sin variación, subiendo un 0.09%, y también creo que arrastrado por la poca actividad que genera el exterior en Estados Unidos. Y te quiero llegar un poco el tipo de cambio, que es lo interesante, porque ya tenemos redón de política monetaria del Banco Central, donde creo que el consenso analista estaba diciendo de que la próxima reunión, la de julio, no es, sino que la próxima reunión, probablemente el Banco Central va a recortar de tasa de interés, ¿cierto? No obstante, aquí por lo menos estamos viendo que el tipo de cambio cae un 0.45%. Perdón, disculpa, se mantiene sin variaciones, están 7.94, pero afuera estamos viendo que el DXY se está fortaleciendo, que la moneda se deprecia, salvo el real, que se está apreciando casi un 1% por porque este plan fiscal, ¿cierto? Este plan de aumento del gasto fiscal de Lula, como que está perdiendo un poco fuelle por un lado, y por otro lado, el reporte del sector agropecuario brasileño está increíblemente bueno, y eso creo que está un poco fortaleciendo la moneda, pero volviendo un poco al caso nuestro, el tipo cambia, así que esperemos a ver si efectivamente el Banco Central da alguna sorpresa de bajar tasa, la probabilidad baja para el próximo mes, bueno, y eso, ¿de acuerdo? Y disculpa, y un poco, ¿por qué el dólar se está debilitando en circunstancias de que el dijo que a su vez dos veces más la tasa de interés? Bueno, la respuesta a esto es que de todos los bancos centrales importantes del mundo, pareciera ser de que el Banco Central Norteamericano es el que va a recortar con más agresividad la tasa de interés, y creo que eso tal vez está un poco detrás de la debilidad del dólar. Porque en la medida que eso tal vez se vaya fumando o vaya perdiendo fuerza, puede que tengamos un dólar un poco más arriba, y aquí el tipo de cambio ciertamente podría debilitarse, ¿no es cierto? Pero está por verse, ha estado muy
resistente. Muy volátil, sí. Bueno, Arturo, muchas gracias. Un abrazo grande.
A usted, gracias, a todos, Arturo. Buena semana.
Arturo Curce, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. Sí, pues el dólar hoy día en 7.95.6, con un poquito más bajo el volumen que... No, bastante más bajo en realidad, como un tercio de lo que se transa normalmente, pues dado que Estados Unidos está cerrado.
Está cerrado, sí.
Mercado Pago, las mejores promos van de la mano. Paga con QR de Mercado Pago y gana. Participa por 1.000.000 de pesos semanales y un gran premio final de Peugeot E2008 entre todos los que participen. Mientras más veces pagues, más oportunidades tienes. No te lo pierdas. Mercado Pago es la cuenta digital de Mercado Libre.
Mira, no te puedes perder los fondos mutuos Santander en dólares. Hay uno para cada perfil de inversionista. ¿Qué tipo de perfil de inversionista eres tú?
¿Ah? No se sabría decir. Habría que buscar.
Invierte en ellos desde 10 dólares. ¿Cómo? ¿Sí? Desde 10 dólares. Así nomás. Claro. Conoce más en santander.cl.
La auditoría ayuda a obtener grandes resultados y en PwC están convencidos de esto. A través de datos confiables y procesos rigurosos, logran que tu empresa alcance el siguiente nivel. Informes ESG, gestión de riesgos y transparencia digital. Visítalos en pwc.cl.
Vive una experiencia preferencial en EconoRent. Tarifas rebajadas, upgrades gratuitos, días gratis de arriendo y canje de EconoPuntos por CMR Puntos. ¿Qué esperas para tener estos beneficios? Inscríbete hoy en nuestro programa de cliente preferencial en, anote, www.econorent.cl.
Y si usted está buscando invertir en una propiedad, hágalo ojos cerrados con Almagro, departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatarios y 45 años de trayectoria que lo respaldan. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl/inversionista. Ya, tenemos en línea a don Marco Correa, economista jefe de Vice Inversiones. Marco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú, Marco?
Bien.
Todo bien, gracias.
Bueno, tenemos reunión del Banco Central, ¿ya? Entonces, primero, la pregunta más evidente, ¿qué esperan ustedes de lo que se diga o no se diga hoy día en la tarde?
Sí, es una reunión bien importante, puede sacar un poco la evolución hacia adelante, una reunión bisagra, digamos, de cómo va a manejar la política monetaria el Banco Central hacia adelante. Nosotros, con la información que tenemos hasta hoy día de la forma que hace comunicado el Banco Central, creemos que, bueno, esto no es muy sorpresivo, que esperamos una mantención.
Estamos con un poquito, perdona Marco, estamos con un problema menor.
Córrete, pero un poquito, Marco, una gotita.
Un poquitito para el lado, si se puede, a ver si te podemos escuchar mejor.
Sí, ahí no sé si será mejor.
Si tuviera una ventana cerca, ventana sería fantástico.
Estira la mano. Si tienes algún lugar, no sé si estás en un subterráneo o algo así, pero si tienes algún lugar con una ventana, mejor aún.
No, estamos en el piso, pero
ópale.
No debería haber problema por eso.
Te vamos a llamar de nuevo, Marco, ¿ya?
Porque se escucha más o menos, ya. Así que dame un segundo y te llamamos, ¿ya? Bueno, íbamos a empezar a conversar sobre lo que va a pasar en la tarde, ¿eh?
Sí.
Pero bueno, las comunicaciones.
Pero bueno, todo tiene. Oye, antes de que, aprovechando este minutito que tenemos, ¿viste que?
¿Buenas o malas noticias?
Malas, nada es buenas, te diría yo. Los cotizantes de AFP en abril anotaron la mayor baja desde enero de 2021.
Mira.
Ya son 3 meses consecutivos de caída. Eso obviamente.
Eso tiene un doble efecto.
Un doble efecto y una
menor empleo y mayor informalidad.
Exactamente.
Lamentable.
Lamentable en estos momentos en que además estamos viendo momentos económicos complejos. Y me imagino que un tema que el Banco Central estará poniendo sobre la mesa para su decisión o no. ¿Tú qué crees al respecto?
Ya, Marco, ahora sí o no. ¿Te tenemos en línea?
Ahora no sé si me escucharán
mejor. Sí, mucho mejor. Mucho mejor. Dale nomás.
Ya. Okay, bueno, ahí les estaba comentando que al final, el día de hoy, lo que nosotros estamos esperando es una mantención, ¿cierto?, la TPM, y esperamos que hacia adelante el primer recorte sea en la reunión de septiembre. Para nosotros sería, para nosotros, claro, sería sorpresivo si empieza en julio con la información que tenemos hasta ahora. A lo mejor puede haber un cambio de postura hoy día que no sabemos, pero con la información que tenemos hasta hoy día, creemos que debería iniciar en septiembre. Si es que empezara en julio o actualmente se puede dar ese escenario, pero sería algo bien simbólico, una reducción bien baja, 25 puntos a lo mejor, para dar esa señal. Pero creemos que las autoridades van a esperar un poco más para tener certeza de que, sobre todo, la inflación, digamos, sin volátiles, que ha estado marcando registros más altos, digamos, el último mes fue 0.5, a diferencia de la inflación total que fue 0.1. Creemos que van a privilegiar. Tener más certeza de que esa inflación, digamos, subyacente, que a lo mejor es más persistente en el tiempo, está dando señales más claras de reducción.
¿Ese es tu juicio, la piedra de tope, la inflación subyacente que tenemos?
Claro, hasta el momento creemos que ese puede ser un elemento importante. El mandato del Banco Central es controlar la inflación, digamos, afectar las expectativas de mediano plazo. Obviamente, bajar la tasa más adelante tiene un costo en términos de actividad, pero el Banco Central o las autoridades deberían privilegiar, digamos, esa señal más clara de una inflación más controlada, digamos, más que a lo mejor el efecto más negativo que pueda haber en la actividad, que obviamente no es tan más de lo necesario, pero en este caso creemos que todavía faltan más señales de claridad por el lado de la inflación
social. Oye, ¿y el deterioro en el mercado laboral, crees tú que no es? O sea, yo entiendo que en Chile, a diferencia de Estados Unidos, el mercado laboral es otro de los insumos, pero no es un mandato prioritario del Banco Central. Pero claro, me imagino que lo están mirando. ¿Tú crees que eso no va a influir, o no debiese influir?
Hasta el momento creemos que va de acuerdo al escenario base. O sea, el último trimestre al menos fue dentro del escenario esperado. Los trimestres anteriores habían sido de actividad más dinámica y todo. Creemos que lo que está pasando en el mercado laboral, claro, la reducción probablemente en el crecimiento de los asalariados, sobre todo, va a ser un tema importante. Pero todavía estamos viendo salarios nominales que están con variaciones positivas, salarios reales igual. En los últimos trimestres han tenido variaciones relativamente positivas, digamos. Entonces, en ese sentido, necesitamos, o probablemente las autoridades van a esperar necesitar ver un deterioro mayor en el mercado laboral como para tomarlo más mayor en consideración.
Oye, Marco, y más allá de la decisión sobre la TPM, ¿qué crees tú que va a contener, o la visión más macro que nos puede entregar el IPOM de mañana?
Lo que creemos es que van a hacer un análisis probablemente que los riesgos de tener una mayor inflación se han ido reduciendo, a diferencia de los semestres anteriores. Ya estamos viendo que la actividad está más encaminada a una mayor desaceleración. Digamos que ahora el escenario a lo mejor podría ser más adelante que la actividad ya se deteriore mucho y pasemos a un escenario más deflacionario, digamos, donde cae la actividad y cae la inflación con más fuerza. Y en ese sentido, ese podría ser uno de los riesgos, que se le haya pasado a la mano, digamos, a las autoridades. A lo mejor va a estar centrado un poco en ese análisis. Los riesgos políticos locales han ido disminuyendo. Y por el lado internacional está el tema del sistema financiero, que hasta el momento, o en las últimas semanas, no hemos visto mayor ruido, y los bancos centrales siguen, digamos, aumentando levemente sus tasas de interés también afuera.
Oye, hay expectativas también de lo que puede terminar siendo, o como tú lo decías a la pasada, cómo puede afectar esta decisión sobre las proyecciones económicas de mediano plazo. ¿Han cambiado algo tu visión sobre PIB Chile de acá a final de año? ¿Hay algún elemento que los ha hecho modificar su visión?
Nosotros hasta el momento, para este año, estamos esperando una caída de 0,8, un poco más abajo del piso del rango de crecimiento que tiene el Banco Central, pero para el próximo año ya estamos viendo, digamos, un efecto rebote más cercano a 2,5, así que ahí habría, digamos, una recuperación. Quizás los semestres más malos de actividad, pues este que estamos cursando ahora, dado que estamos viendo una tasa de interés bastante alta en 11,25, ese efecto a lo mejor se demora en internalizarse y ahora deberíamos ver algo más malo de actividad. Pero en general, hacia adelante, si ya empezamos a ver una reducción en la tasa de interés, digamos, debería ser un elemento que ayude a que el próximo año ya estemos con cifras, digamos, positivas, en torno al crecimiento potencial cercano a 2,5%, digamos.
Excelente. ¿Josefina?
No.
Perfecto. Estamos. Marco, muchas gracias.
Vamos a estar atentos hoy día a las 6 de la tarde. Okay, vamos a recordar tus palabras, Marco Correa.
Todos pendientes.
Vamos a ver.
Ya.
Chao.
Marco Correa, economista jefe en Visa Inversiones, a la espera del Banco Central. El dólar.
¿Qué será?
¿Qué será? Sí, 7.96. Si usted cree que es un momento para comprar, lo puede hacer desde donde esté, a través de su teléfono, usando la plataforma de Mercado G. Además, aprovecha el beneficio de un 10% extra en tu cuenta. Ingresa a mercadog.com. Y los expertos que tienen ellos te ayudan.
Y la Ducati Multistrada V4S es la multipropósito más segura y cómoda de su segmento, con testigos de punto ciego, motor y frenos con tecnología única. Prueba esta italiana 100% en Las Condes 11.412, con los mejores precios que nunca, además.
Y Book es un software integral de gestión de personas que te permite atraer a los mejores talentos para tu organización. Asegúrate de encontrar el match perfecto entre el talento y tu empresa. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Josefina.
Nos vamos.
El dueño, no, pero, Peter Thiel, de PayPal.
Pero sigan acá, exactamente, tremenda historia.
Y tú sabes que este era el socio de Elon, y de todo el PayPal Mafia.
Toda esa gente.
Se armó después. Interesante la historia de Peter Thiel.
Sí, oye, y después Santiago Adicto con
muy
Rodrigo Gendelman.
Claro.
¿Sí?
¿Gendelman Mafia?
No.
Ya,
hasta luego, chao.
¿Qué será? ¿Qué será?
¿Sabías que